Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Vale. Bueno, vamos a seguir con el tema 3 y vamos a intentar avanzar también al tema 4. ¿Tenéis alguna duda del tema 3 o del tema 4? Alianzas. Vale, el tema 4, ¿no? Vale. Yo creo que sí, que nos va a dar tiempo de explicar un poco las alianzas, ¿vale? Bueno, un poco por hacer un poco de memoria, el tema 3 trata sobre la validez, ¿no? La validez es un concepto de, hace referencia a un concepto de grado, ¿sí? Es decir, el grado de seguridad con la que las conclusiones que se obtienen en un estudio, tenemos certeza de que esas conclusiones son correctas, ¿no? ¿Sí? ¿Me oís por ahí al fondo? Sí, vale. Bueno, básicamente lo que estuvimos viendo en la clase anterior es que los tipos de validez se descomponen, o según el modelo que se sigue aquí en la asignatura, que es el de Chadwick y Campbell del 2002, se descomponen estos cuatro tipos: validez de constructo, de validez externa, interna y de conclusión estadística. Realmente posiblemente la más importante de todas ellas sea la validez de constructo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la validez de constructo representa el modelo teórico a partir del cual, ¿sí?, nosotros vamos a desarrollar la investigación, ¿sí? Es decir, la validez de constructo sería la población, ¿sí?, y nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo sobre una muestra, ¿ok? Cuando se habla de validez externa, es la capacidad de extrapolar a poblaciones diferenciales. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra población de referencia para saber cuál es la población diferencial. Y la validez de conclusión estadística hace referencia a si hay relación estadísticamente significativa entre variables, que digamos que sería la previa a la validez interna, ¿vale? Entonces, digamos que si de alguna forma, la validez de constructo es como la madre de todas las validezes, ¿sí? A partir de ella surgen todas, ¿ok? Vale, pues el otro día estuvimos comentando un poco, bueno, básicamente, ¿no?, rápidamente, la validez de constructo hace referencia, ¿no?, a los constructos que estamos estudiando, al modelo teórico, ¿sí? Vale. Hay dudas de varianza y también del término intergrupo, ¿vale? La validez interna hace referencia a si hay una relación causa-efecto entre mi intervención y el resultado, ¿sí? La validez de conclusión estadística hace referencia a si la relación que hay entre mis variables, ¿no?, es una relación estadísticamente significativa, es decir, que antes de ver si A causa B, antes de ver si mi tratamiento provoca el cambio o la mejoría en el paciente, en la paciente, pues obviamente antes de eso tenemos que ver si hay una relación entre mi intervención y la mejoría. Y la validez externa es la capacidad de extrapolar o de generalizar a otras poblaciones diferenciales, ¿no?, sobre todo de sujetos y, ¿sí?, de contextos, situaciones y momentos, ¿vale? Estuvimos viendo esto la semana pasada, la amenaza a la validez de constructo, ¿sí?, la amenaza a la validez interna. Cuando se ven las amenazas son todos aquellos, ¿no?, elementos que pueden hacer que en el estudio no se dé alguno de estos tipos de valideces, ¿vale? Estuvimos comentando esto, ¿no? La validez interna puede tener la amenaza de la ambigüedad de la contingencia temporal y la selección diferencial de los sujetos. Bueno, esto, como esto está relacionado con una duda que me acaban de realizar, pues os comento un poco esto. ¿Recordáis la semana pasada? Si no, no voy a escribir. En la semana pasada, cuando comentábamos si teníamos una intervención, ¿sí? Normalmente cuando tú haces una intervención, imaginaros, ¿no? Yo tengo un programa de intervención psicológica. Pues imaginaros que esto es para aumentar las conductas altruistas de los niños, ¿no?, y las niñas en el recreo, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que una cosa simple, vamos a decir, ¿se implementa el programa o no se implementa el programa? ¿Vale? Entonces, programa de intervención puede tener dos valores, o no se implementa el programa o sí se implementa el programa, ¿sí? Y vamos a ver esto cómo afecta, hemos dicho, a las conductas altruistas, ¿sí? O prosociales, ¿sí? Compañerismo, como queramos. Se supone que en ambos casos, las dos variables, sabemos cómo se miden y cómo se van a registrar, ¿vale? Entonces, imaginaros que tenéis, ¿no?, 2 horas de recreo en el colegio, ¿sí? Entonces, en una primera hora de recreo, o sea, tengo 2 niños y 1 niña, y en una segunda hora de recreo salen otros niños y otras niñas. Sí, al grupo 1, en la primera hora, no hago ningún tipo de programa de intervención y mido su conducta altruista en el recreo. Y al grupo 2, sí, le hago brevemente el programa de intervención y mido sus conductas altruistas. Esto sería lo que se denomina una estrategia intergrupo. Que alguien me preguntó en el chat que no entendía el concepto intergrupo. Pues eso significa, sí, estrategia de diseño intergrupo, porque hay distintos grupos en cada una de las condiciones del estudio. El estudio tiene 2 condiciones, que son los 2 valores de la variable independiente, ¿vale? Puede ser que en vez de tener distintos grupos, tenga siempre el mismo grupo. Entonces, pues, ¿no? No tendría grupo 1, tendría grupo. Esto sería estrategia intergrupo. También se le denomina estrategia transversal de diseño, ¿vale? También puede ser que en vez de tener distintos grupos, siempre se lo haga el mismo grupo de niños y de niñas. Entonces, en un momento determinado, ¿sí? Yo miro las conductas altruistas sin que haya, ¿no?, ningún tipo de intervención. Y a este mismo grupo, vamos a denominarle a este grupo A, ¿sí? ¿Vale? Pues este mismo grupo, en un segundo momento, al grupo A, ¿vale? El grupo A, en el siguiente recreo sí le hago la intervención y le mido. Por lo tanto, no tengo distintos grupos, ¿no? No hay distintos niños y niñas que reciben las 2 condiciones. Unos sí reciben y otros no reciben. Todos reciben todas las condiciones. Pues a eso se le denominaría, en vez de estrategia intergrupo, se le denominaría estrategia intragrupo. ¿Vale? ¿Sí? O longitudinal, o diseño longitudinal. Los mismos sujetos, las mismas personas pasan por todas las condiciones. ¿Vale? Si os fijáis en la diapositiva, en el tema 3, en la que estábamos, si os fijáis, aparecen selección diferencial. Selección diferencial, ¿qué quiere decir? Quiere decir, hombre, si yo utilizo una estrategia intergrupo, ¿no? A lo mejor es que los niños del primer grupo, ¿no?, son menos prosociales que los del segundo grupo. Por lo tanto, no es que mi intervención haya servido, sino simplemente que es que lo que pasa es que da la casualidad de que los niños del segundo grupo son más altruistas, Entonces sería un problema de selección diferencial. Porque no estoy comparando 2 grupos que son distintos. Son distintos de por sí, no son distintos porque yo le haya hecho la intervención, ¿sí? ¿Vale? Entonces, Eso sería el problema, la amenaza a la selección diferencial. Y para eso, en el caso que yo utilice la estrategia, ¿no?, intergrupo, ¿no?, las técnicas de control que se ven con más detenimiento en el siguiente tema, en el tema 4, que se suelen aplicar son la aleatorización, el bloqueo y la equiparación, que ya la semana pasada os la introduje un poco, ¿vale? Tanto la equiparación, la aleatorización como el bloqueo y la equiparación se utilizan cuando yo utilizo estrategias de diseño intergrupo. Esto es importante porque después, cuando os pregunten en el examen por la estrategia de diseño y después pregunten por técnicas de control, ya sabéis que si la estrategia no es intergrupo, no puede utilizarse, no se va a utilizar la aleatorización, el bloqueo o la equiparación para conformar los grupos, ¿vale? Si la estrategia es intragrupo, ¿sí?, es decir, los mismos sujetos, ¿no?, pasan por todas las condiciones, la técnica de control que se utiliza es el sujeto como propio control, ¿vale? ¿Veis? Que pone aquí estrategia intragrupo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Habéis leído el tema 4? ¿No? Vale, en el tema 4 se explica, ahora solamente os la estoy avanzando. Básicamente la intergrupo en aleatorización es que yo elijo la muestra al azar y la asigno al azar a cada una de las condiciones. En bloqueo, sí, algo del tema 4. Vale. El bloqueo es, yo digo, bueno, es que creo que el género afecta, pues yo quiero que haya el mismo número de niños y de niñas en cada uno de los patios de recreo. Pues entonces agrupo un grupo de niños y de niñas, lo asigno al azar, el mismo número de niños y de niñas a cada uno de los grupos. Pues eso sería bloqueo, porque yo me aseguro la variable género que puede estar afectando, o sexo, que hablamos de solamente niño o niña, y lo asigno aleatoriamente a cada condición. Y la equiparación es cuando yo decido intencionalmente alguna variable que yo creo que puede estar afectando, ¿sí?, sobre la conducta altruista. Por ejemplo, pues no sé, haber tenido antes ese problema de conducta de agresividad o participar en actividades extraescolares o ¿sí? cualquier variable que consideréis que puede ser interesante, pues tú te aseguras de que esté equiparada en los grupos, ¿vale? Siempre todas esas estrategias son técnicas para conseguir que los grupos sean homogéneos. Sí, una duda al fondo. En la aleatorización elijo la muestra al azar y después dentro de la muestra asigno al azar al mismo número de personas a cada uno de los grupos. En el bloqueo, primero está claro. En el bloqueo, primero elijo intencional y asigno aleatoriamente a las condiciones. Bueno, pues lo voy a, si queréis. Está relacionado, está bien que lo preguntéis, porque son conceptos relacionados y os van a servir en el examen. Mira. Si yo tengo, recordad, ¿no?, si yo tengo estrategia intergrupo transversal, tengo distintos grupos. ¿Qué es mi problema? Es si yo tengo el grupo 1, ¿no?, y el grupo 2, pase lo que pase aquí, ¿no? Grupo 1, 2, 3, 4. Si tengo distintos grupos, y yo voy a imaginaros, ¿no?, yo hago una primera observación, hago la intervención y una segunda observación. El diseño básico mínimo, ¿no? Yo primero miro la conducta altruista, hago la intervención, ¿o no? ¿Sí? Aquí hago una medición, imaginaros, conducta altruista del grupo 1 sin intervención. Imaginaros, 4 sin intervención, pues sería alguien 5, ¿vale? Después, conducta altruista en el grupo 2, pues por aquí, ¿no?, 4, aquí si hay intervención, ¿sí? Y aquí, pues la conducta altruista sube a 8, ¿vale? ¿Sí? La idea se supone que como aquí sí ha habido intervención, aquí sí, ¿no?, y aquí no, pues entonces aquí ha habido una mejora, ¿veis? De 4 ha subido a 8 y de 4 más o menos se ha quedado igual en 5, ¿vale? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que a lo mejor la gente del grupo 2 ya de por sí era más altruista que la del grupo 1. Eso sería selección diferencial. ¿Cómo yo arreglo eso? Pues yo de una población, ¿sí?, imaginaros, de la población de todos los escolares y escolares, que están en el colegio, pues elijo primero al azar, primero al azar elijo a 100, ¿vale? Y después de estos 100, asigno al azar, de nuevo al azar, ¿sí? 50 y 50. Pues eso se llama aleatorización. Elijo una muestra al azar, ¿sí? ¿Eh? Una muestra, la población, imaginaros que tiene 1000, yo elijo una muestra al azar y después asigno al azar a las condiciones. Eso es aleatorización. Pero lo que os comentaba antes, ¿no? Es que yo creo que el género puede estar afectando, ¿vale? Porque los niños son, no sé, ¿no? Son más brutos, o sea, ¿no? Son más agresivos, ¿no? Las niñas tienen más capacidad, la que sea la hipótesis que diga el modelo teórico. Voy a borrar aquí un poco para que me dé lugar, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, lo que hago es, primero, en vez de seleccionar al azar, selecciono intencionalmente a 50 niños y 50 niñas, ¿vale? Entonces yo digo, intencionalmente, yo voy a... ¡Uf! No quiero. Ah, claro, porque estoy en la goma. Niños, ¿no? Y niñas, ¿no? ¿Vale? Niños y niñas, ¿sí? Yo elijo, ¿cuántos eran al final? 50. Vale, pues yo voy a elegir a 50 niños y a 50 niñas. ¿Vale? Son 50, aunque no lo parezca, son 50. Wow. 50. Otra vez. Vale. Pero eso no ha sido al azar. Porque yo me he asegurado de tener 50 niños y 50 niñas. ¿Por qué? Porque yo pienso que el género, ¿sí? El género puede estar afectando, ¿no? A la conducta altruista. Entonces yo voy a tener aquí, ¿no? En el grupo 1 voy a tener a 50 y en el grupo 2 voy a tener a 50, ¿sí? Y aquí voy a tener a niños, ¿no? A niños era, ¿no? Y a niñas, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues yo digo, vale, pues voy a ahora asignar al azar a 25 niños aquí y al azar a 25 niños aquí, ¿vale? Asignación aleatoria, ¿vale? Me meto a los 50 en un bombo y voy sacando el numerito. Bueno, grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, ¿sí? Igual aquí, hago con las niñas, 50 al azar aquí, 25 aquí y 25 aquí, ¿vale? De esta manera, ¿no? Tengo dos grupo de 50 y me aseguro de que tengo el mismo número de niños y niñas. Se dice que he bloqueado la variable sexo, ¿sí? Y he utilizado la técnica de control de he utilizado bloques aleatorios, ¿vale? Esa sería la técnica del bloqueo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en situaciones reales es complicado. Normalmente esto se usa más en situaciones de laboratorio. Tú no puedes ir a un colegio y decir, no, espérate un momento, voy a... ¿No? Te están los grupos ya conformados y dices, espérate, lo voy a separar, lo voy a asignar, ¿sí? En situaciones de intervención real, la técnica de la aleatorización, el bloqueo, la equiparación, es complicado llevarlas a cabo, ¿vale? Normalmente eso se usa en el tema 4, lo que vais a ver, los diseños experimentales, pero... No en los cuasi experimentales, más complicado, ¿vale? ¿Y qué sería la equiparación? La equiparación, la idea es equiparar. ¿Por qué quiero yo equiparar? Para más o menos asegurarme, por lo menos, de las variables que yo creo que pueden estar provocando diferencia entre los grupos, quiero que estén equiparadas, ¿vale? Entonces, imaginaros, yo he elegido intencionalmente a los niños y las niñas, pero imaginaros que... Tú dices, bueno, pues, no sé, el expediente académico es importante, ¿vale? Entonces yo cojo la media de cada niño y de cada niña, en vez de asignarlos al azar, lo que yo voy a hacer es, en vez de hacer una asignación aleatoria, como hacía aquí, imaginaros que yo soy capaz de recolecto el expediente académico de cada niño, ¿sí? De cada niña, la media, desde la más alta, sí, a la más baja, ¿vale? De tal manera que voy a ir asignando ¿no? Niños, ¿no? Tanto los niños, ¿no? Como las niñas, voy asignando el mismo número de niños y de niñas a cada grupo y con expediente alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo, ¿vale? Entonces ahí me estoy asegurando de equilibrar, ¿no? Equiparar con respecto también al expediente. A eso se le llama también balanceo, ¿eh? Equiparación o balanceo, ¿vale? Si os fijáis, todas esas son técnicas que se usan en estrategia intergrupo, ¿vale? Y había un compañero por ahí que preguntaba sobre la varianza. Es porque serían variables extrañas, no controladas, pero si yo las controlo, se convierte en varianza, una varianza que yo ya sé a qué se debe, ¿vale? Entonces, el concepto de varianza, lo introduzco porque alguien hizo esa pregunta. Tú imagínate, ¿no? La conducta altruista, llámese I, ¿no? Tiene una variabilidad, ¿no? La variabilidad de la conducta altruista. Esa sería la varianza total, ¿sí? La varianza total, yo lo que quiero, en la medida de lo posible, que sea varianza sistemática. ¿Qué es varianza sistemática? Varianza sistemática es que yo conozco a qué se debe la variabilidad. Lo ideal es que sea, se descomponga en varianza sistemática primaria, ¿sí? Primaria o varianza más la varianza sistemática, bueno, secundaria. ¿Vale? La varianza sistemática se divide en dos, en varianza sistemática primaria y secundaria. La varianza sistemática primaria es la que yo intento potenciar como sea, ¿sí? Es decir, yo lo que quiero es que, ¿no? Que la conducta altruista mejore por mi programa de intervención. Eso sería varianza sistemática primaria. La varianza sistemática secundaria sería todas aquellas variables que yo consideraba que pueden estar afectando, pero que controlo, ¿sí? ¿Sí? Como el género, ¿no? La nota media, pues esto sería varianza sistemática secundaria. Y después hay otra variabilidad en los datos que yo no controlo, que hay fluctuaciones en los datos, pero yo no sé a qué se deben. Esa sería la varianza de error, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero maximizar la varianza sistemática primaria, ¿sí? Yo quiero, ¿sí?, controlar la varianza sistemática secundaria, que son las variables extrañas que pueden estar afectando, y quiero minimizar la varianza debida al error, ¿vale? Bueno, pues con eso serían las dudas que me habéis planteado por el chat. ¿Vale? Bueno, pues esto que teníais aquí era, hemos explicado la estrategia de la aleatorización, el bloqueo y la equiparación. Estrategia intergrupo. Como tengo distintos grupos, yo tengo que hacer técnicas para intentar que los grupos sean homólogos. Homólogo significa que los pueda comparar, que no sean distintos. Le digo, voy a hacer un programa de rendimiento en matemáticas. Y ahora en un grupo hay uno que son muy buenos, que son muy buenos en matemáticas, y en otro que son muy torpecitos. Entonces digo, ay, qué bueno es mi programa, ¿no? Que acá estoy el grupo bueno. ¿Sí? Es que eso no puede ser, ¿no? Tendrán que estar equilibrados para ver si sirve, ¿vale? Pues eso sería lo que yo busco para evitar la selección diferencial. O, si yo uso siempre los mismos sujetos, lo que se llama el sujeto como propio control. ¿Por qué el sujeto su propio control? Porque, ¿no?, mis características siempre van a estar estables en el tiempo. Si yo soy bueno en matemáticas ahora, pues la semana que viene supone que también, la siguiente también. Si yo soy un poco más lento, pues igual, ¿no? Pues eso sería el sujeto como propio control, ¿vale? Ya este está complicando esto, ¿no? Veo más callado. ¿Os estáis enterando de algo?
Bueno, vamos cogiendo conceptos.
Bueno, intentad traeros los temitas leídos. Vale. Selección diferencial, ¿vale? Es lo que hemos visto. Lo siguiente, ya, pérdida de participantes, ¿no? La pérdida de participantes, si tú empiezas a hacer un estudio, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo típico es que se hace, por ejemplo, en nuevo tratamiento del cáncer de próstata, ¿sí? Tú eliges a persona y le dices, mira, tenemos un nuevo tratamiento para cáncer de próstata, te vamos a asignar a una condición que no te decimos cuál. Puede ser el que siempre has tenido o uno nuevo. ¿Sí? Eso sería ciego simple, ¿recordáis? Porque la persona que recibe el tratamiento no sabe si va a estar en un grupo u otro. ¿Sí? 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 Pero hay un catatónico que digo, sí, sí. Entonces, pero el que está en el grupo control dice, ya fíjate, me voy, me paso de la gente, ¿no? Y se quita. Pues eso sería pérdida de participante, ¿sí? ¿Qué problema tiene cuando yo pierdo participante en un grupo y otro? Pues realmente que se pierdan participantes no importa tanto. Lo que importa es que tú pierdas participante y que te haga ya los grupos distintos. Pues entonces ya no sabes si es bueno el tratamiento, porque hay una covariación, que bueno, hay una relación entre las características de los sujetos diferenciales con respecto al tratamiento. En definitiva, si la pérdida de sujetos en un grupo u otro, ¿sí?, hace que ya los grupos no sean equiparables, pues entonces ya se me chafa el estudio, sobre todo con respecto a la validez interna. Todo esto son amenazas de validez interna, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues aquí dice evitar la prolongación innecesaria del estudio, hacer un buen correcto seguimiento de los participantes y pagarles, ¿sí? Hay veces, hay gente que también les paga, ¿sí? Dice, mira, te vamos a pagar, ¿vale? En Estados Unidos, a todo el mundo que va a participar en un estudio se le paga.
¿Perdona? Y así no se queda ninguno colado.
Se queda en menos.
Vale. Sí, una pregunta. La semana pasada hablamos del triple ciego.
Ah, sí. No, pero el triple ciego no forma parte del examen.
No, pero. O sea, porque el participante no sabe a qué
grupo. El participante no sabe si a qué grupo pertenece, sería ciego simple.
Sí, el doble ciego, ni el participante ni el investigador.
Ni la persona que da el tratamiento. El investigador siempre sabe cuáles son las hipótesis.
Vale.
¿Sí? ¿Sí? Ni el que da el tratamiento, por ejemplo, ¿no? Tú eres el psicólogo o el médico o el terapeuta, ¿sí? Y tiene una persona contratada y tú dices, bueno, pues a esta persona le va a hacer esto y a esta persona le va a hacer esta otra intervención. Pero no le dices cuál es la intervención o cuál es el control. Y el triple, que no se da, que no se suele explicar, es que la persona que codifica los datos, que introduce los datos, tampoco sepa de quién proviene, ¿sí? ¿Vale? Para evitar sesgo, ¿vale? Pero el triple no entra, ¿eh? El triple ciego no existe, que es una clase que queréis, tú me pones un correo, yo te mando el artículo, pero no se da en los libros normalmente, y es muy importante, creo yo, por eso lo menciono, ¿vale? La regresión a la media, ¿vale? Esto no es que te hipnoticen y te hagan una regresión a otra vida, ¿eh? Uh-huh. Esto es simplemente que tú haces hoy un día un examen y tienes un mal día y te sale fatal, ¿sí? Y otro día no está tan mal, ¿no? Está más espabiladito te sale mejor, ¿no? Por eso quiere decir que si un solo punto de medida tiende a acercar los datos. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Veis? Los participantes son seleccionados por presentar valores extremos en la medida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hay que hacer es que la manera de corregir esto es, en la medida de lo posible, aumentar el número de medidas, ¿no? Es decir, que te dan solamente un día una prueba, pues a lo mejor eso no es representativo, pues un mal día, ¿no? Ahora, si tiene un mal día y otro mal día y otro mal día, mira, que yo creo que es que no, que, verdad, que esto no lo controla todavía, ¿sí? Entonces, es un poco la idea de la regresión a la media. Siempre, ¿no? Si tú tomas un valor extremo, la siguiente vez que tomas el valor va a bajar a la media, ¿sí? Es simplemente la manera de corregirlo, aumentar el número de medidas. Como decía mi director de tesis, que para descanse, decía medidas válidas, ¿sí? Es decir, no cualquier medida, una medida que sea buena, ¿vale? Vale, Pepe. Buena gente. Bueno, instrumentación, ¿vale? Bueno, pues instrumentación, a lo que hace referencia es que esto parece una tontería, pero no es ninguna tontería, porque hay veces que los servicios primero miden, ¿no?, a los usuarios, a las usuarias de una manera, y cuando pasa el tiempo, pues te cambia la manera de medirlo. Como si te cambia la manera de medirlo, pues entonces igual las mediciones no son comparables, ¿sí? Entonces la forma de controlar esa amenaza, ¿sí? Claro, entonces puede confundir. Todo esto es que confunde el tratamiento, ¿vale? ¿Cómo controlas tú eso? Bueno, pues intenta siempre usar los mismos instrumentos, ¿sí? En las mismas condiciones, ¿vale? Y que los instrumentos tengan calidad, ¿no? Lo que decía, ¿no? Pepe López, ¿vale? Calidad, bueno, ya lo veréis esto en psicometría, que tengan fiabilidad y validez, es decir, que sean precisos, que sean estables y que midan lo que se supone que quieren medir, ¿vale? Esto parece una cosa simple, pero no es tan simple, ¿sí? ¿Vale? Porque si tú haces una prueba colectiva, pues después la prueba tiene que ser colectiva, con las mismas circunstancias, con los mismos instrumentos, ¿vale? Etcétera. Hay muchas variables que pueden estar afectando la instrumentación. La historia no es que te cuenten una historia, ¿eh? La historia significa que entre la medida previa y la posterior, mientras está ejecutando el tratamiento, haya otra variable que esté afectando a la vez, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? Pues yo estoy deprimido, voy al terapeuta y digo, ya está muy bien, ¿no? Pero es que he vuelto con mi pareja o me han vuelto a llamar del trabajo. No tiene nada que ver con mi terapia, sino que es que mis circunstancias personales me han hecho cambiar. Y yo decía, ¿no? Entonces, tú crees que es tu tratamiento el que ha generado el cambio, pero han sido otros elementos que ocurren a la vez, ¿vale? La manera de controlar esto es, bueno, dice eliminación, constancia o equilibrado, con respecto a aquellas variables del contexto normalmente, ¿sí? Del ambiente o características de la persona que puedan estar afectando, o el uso de un grupo control, ¿no? El uso de un grupo control es, la lógica es que si yo uso un grupo control es para comparar, ¿no? Eso significa grupo control, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Tiene, normalmente se habla, grupo experimental es el que recibe la intervención, grupo control es el que no la recibe, o se le llama también grupo de comparación si lo que recibe es lo habitual. Imaginar un hospital, ¿sí? Entonces yo tengo el grupo control, ¿no? Yo tengo el grupo control que no recibe ninguna intervención, ¿sí? Y el grupo experimental, ¿sí? Entonces yo digo aquí intervención, por ejemplo, ¿no? Y no hago nada, aquí sí hay intervención. Hago una primera medida, una segunda medida. La estrategia es intergrupo, por ejemplo, G1, G2, grupo 1, grupo 2, ¿sí? Bueno, esto debería ser un 1. Pero primera medida para los dos. ¿Vale? 1. Y aquí tenemos la segunda medida en el tiempo. ¿Vale? Si ocurre algo, lo que sea, ¿no? Si está en un... Si es de la terapia, ¿no? O de la depresión. Si ocurre algo que esté afectando al cambio, imaginaros, ¿no? La depresión, como aquí, ¿no? 4, ¿sí? ¿Sí? Hago aquí la intervención y aquí hace, y aquí pone 6, ¿sí? Pues está claro, es al tener este grupo de comparación que no ha recibido la intervención, pues dice, pues aquí también se ha mejorado lo mismo, ¿no? Lo mismo de poco o lo mismo de mucho. Este cambio que ha habido aquí, ¿no? De 4 a 6, no tengo yo claro que se deba a mi intervención, porque también el grupo control, que no ha recibido la intervención, ha habido el cambio. Puede que haya ocurrido algo que provoque el cambio, que no sea mi trabajo, ¿no? O mi intervención. Eso significa que yo puedo controlar, ¿no? O que puedo ver el posible efecto de la variable historia utilizando grupos control, ¿vale? Eliminación no sin, bueno, esto es el tema siguiente, pero como lo pone, eliminación y constancia, eso hace referencia a cuando yo dejo la variable como un único valor, ¿sí? Por ejemplo, ya que sé, ¿no? Consumo de, ¿no? De drogas, ¿no? Eliminación, pues yo me voy a asegurar que la persona que está recibiendo el tratamiento no consume, pues le voy a hacer análisis de orina y de sangre regularmente, ¿vale? Entonces, de esta manera controlo, ¿no? Que el consumo de drogas es nulo, es cero. En realidad es un mantenimiento constante. La mantengo constante al nivel nulo, ¿vale? Es cuando lo que yo mantengo constante el valor cero, el valor nulo, eso se le llama eliminación, ¿vale? ¿No? Ah, vale, nada. La maduración, esto hace referencia simplemente a que, bueno, pues imaginaros, ¿no? Los estudios que se hacen muchas veces en salud, ¿no? ¿No? Programa de niños sanos, programa de niñas sanas, ¿no? Que desde que naces, pues hay que tener en cuenta que hay variables que pueden estar relacionadas por, ¿no?, intervenciones médicas, ¿no?, o escolares, si estamos en el colegio, pero hay otras variables que mejoran simplemente por la maduración. Pues ya ha mejorado la inteligencia, ¿ves? Pero, cancho, es que ya tiene 3 años más, que mejor, no más que haya mejorado, ¿sí? Entonces, eso quiere decir la maduración, que los cambios psicobiológicos naturales con el tiempo se puedan confundir con los efectos del tratamiento. Por lo tanto, la medida de lo posible, ¿no?, usar grupo control, ¿sí? Y, bueno, y no prolongarlo si no es necesario, pero sobre todo el grupo control, ¿vale? Repetición de las pruebas, ha sido una duda. No, no, si yo puedo, vamos, si aquí estuviera Burrus, ¿sabéis quién es Burrus? ¿No? ¿Sabéis quién es Skinner? Pues ese es Burrus Friedrich Skinner. Diría que solamente lo que es interesante es intragrupo. ¿Por qué? Primero porque eres psicóloga y va a trabajar con los individuos. Y lo que te interesa es el cambio de individuo en el tiempo. Lo que sucede es que como no hay dinerito, no hay tanto dinerito, porque suele trabajar con grupo, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, cuanto más datos tengas del mismo grupo, el cambio, mejor. Además, tú piensas siempre que hay grupo control, grupo experimental, que uno recibe sí y otro no. Éticamente, en intervención es cuestionable, ¿no? Tú dices, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, ¿no? Estas personas que están a punto de suicidarse, ¿a quién, no? Estos sí, estos no. Pues, entonces, lo lógico es que todo el mundo recibe la intervención, y si no lo puede hacer al mismo tiempo, sí, sí, hacerlo gradualmente en función de la gravedad del síntoma, ¿vale? Lo que sucede es que muchas veces se utiliza estrategia intergrupo por temas de recursos y de tiempo. La estrategia intragrupo implica mucho más tiempo, más recursos, y las decisiones suelen tardar más en tomarse, ¿no? Pero bueno, si quieres más información de eso, te puedo dar más información. Repetición de las pruebas. Pues, entonces, el grupo control es para descartar variables extrañas o es para asegurarnos que esas variables no han afectado en demasía al grupo. El grupo control sirve para dos cosas, C. Domínguez 482. Sirve. Yo tengo un grupo control y me va a servir para saber que hay que otras variables extrañas no están afectando, ¿sí? Y lo de que no estén afectando, ¿no? Ni en demasía ni en no demasía, debería ser que no afectan, ¿sabes? Es decir, descartar variables extrañas, ¿sí? Efectivamente, y que no afectan, si están afectando en alguna medida, la tenemos que controlar. Pues nosotros lo que queremos es potenciar la varianza sistemática secundaria. ¿Vale? Bueno, repetición de las pruebas. ¿Qué sucede? Que si a ti te hacen hoy una prueba, ¿no? Yo digo, voy a pasar un tipo T, ¿sí? Y en función de esto voy a poner una nota, ¿vale? De nada. Os voy a poner una nota. Y la semana que viene otra vez. Ya, como sea la misma, ya os encargáis vosotros de estudiar las preguntas, ¿verdad? Dicho, ¿cómo era esto? ¿Verdad? Pues eso significa repetición de las pruebas, ¿no? Lo que se llama el efecto acumulativo. Si yo, la aplicación de la prueba puede influir los resultados de la aplicación de la prueba posterior, pues la prueba posterior no estoy midiendo lo mismo, estoy midiendo lo que está respondiendo en ese caso más el efecto de lo previo. Vale, entonces esto se controla, bueno, lo de la medida pretratamiento dicen que es un poco arriesgado, pero en la medida de lo posible, siempre que podáis, aplicar una medida antes del tratamiento, porque si no después a ver cómo vais a comparar, ¿vale? Y las técnicas de control, bueno, por lo que se supone es que o tú puedes alargar, ¿no?, las sesiones, ¿no?, o los intervalos entre una prueba y otra para que no tenga efecto, ¿sí?, o utilizar el contrabalanceo. Que ya esto lo explico en la siguiente tema porque ya está un poco más complicado. El contrabalanceo es como el orden afecta, yo lo que hago, que el orden de presentación de las distintas condiciones, como las personas pasan por todas las condiciones, si el orden en el que paso una condición u otra afecta a la condición previa, pues voy intercambiando los órdenes. Hay distintas formas y eso ya lo vemos un poquito más adelante en el tema 4, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿O veo muy calladito? ¿Un calladita? ¿O estáis enterando de algo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, siguiente es, conclusión estadística. Se supone que esto debería ser antes que el estudio de la validez interna. Yo, antes de estudiar si hay causa-efecto, tendré que ver si está relacionado, ¿vale? Aquí hay un compañero que, ¿no?, que es estadístico y seguro que sabe más que yo de todas estas cosas, ¿vale? Entonces, errores de medida. Bueno, en teoría, este es uno de los grandes hándicaps que tiene la psicología, ¿sí? La calidad métrica, ¿vale? ¿No? Pensad que si yo mido la personalidad, ¿no?, la motivación, la ansiedad, el dolor, ¿no?, el dolor emocional, no es igual medirlo aquí en Andalucía que en Groenlandia, ¿verdad?, que en Singapur, que en Minnesota, ¿sí?, que en Ucrania. Fijaros, solamente midiendo la misma variable, las personas por cultura se van a manifestar de manera distinta. Es uno de los grandes problemas que tenemos. La evaluación, el error de la medida, ¿no?, que no estemos midiendo lo que queremos medir, sino que haya una serie de factores que estén afectando, ¿vale? Entonces, la medida posible que nuestras medidas sean de calidad, ¿sí? Y después también podemos tener problemas en la codificación y en la grabación de los datos. Esto ya en el día de hoy cada vez menos, ¿no? Porque vosotros cuando hagáis el TFG, seguro que vaya a pasar un cuestionario, ¿eh?, lo vais a hacer con el WhatsApp o con, ¿no?, por internet, o sea que directamente la gente va a responder y ya vais a tener los datos codificados, ¿sí? ¿Vale? Entonces, no hay problema de, ¿no?, de codificación de este tipo. Es menor, ¿no? Y, por ejemplo, los estudios observacionales, donde todo se graba, ¿sí?, pues después se estudia la fiabilidad de los registros, ¿no? Si queréis ganar mucho dinero, pues dedicar a psicología deportiva, ¿no? Para, ¿no?, en los, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, los coaches de, ¿no?, de la NBA, ¿no?, del fútbol americano, esta gente te lo miden todo, es dinero, ¿no? Entonces está todo codificado, ¿sí? Y todo está grabado, por lo tanto la capacidad, el error de medida ahí es bajo, ¿vale? Restricción del rango de variabilidad. Claro, esto es, se refiere a el efecto suelo, el efecto techo, ¿no? Claro, si yo pongo una prueba, ¿no?, que es muy difícil y no la hacen el Kiko, pues no me vale para nada, ¿no?, porque nadie ha sido capaz de responderlo. Por lo tanto, no me sirve para saber el efecto que ha podido tener mi, ¿no?, mi variable. O, ¿no?, todo el mundo lo hace perfecto, pues igual, ¿no? Entonces, mi variable, las variables tienen que tener, ¿no?, un rango de variabilidad que permita medir todas las posibilidades, del valor más alto, el valor más bajo y los valores intermedios. Sin variabilidad en los datos no vamos a poder estudiar nada, ¿vale? ¿Mm? Inadecuación de las pruebas estadísticas. Esto es, pues, para vosotros quizás un poco adelantado. En realidad, cuando tú vas a aplicar un estadístico, cuando tú haces un análisis estadístico, tienes que tener en cuenta un montón de aspectos que muchas veces no se consideran. ¿Cuál es tu objeto de estudio? ¿Sí? ¿Cuáles son las variables que estás midiendo? ¿Qué tipo de variables estás midiendo? ¿Sí? La variable, ¿no?, tipo en la escala de medida, que ya sabéis, nominal, ¿no?, renal, intervalo, razón. Si la medida está relacionada o no está relacionada. Después, las características de la distribución de los datos. Si la distribución es normal, si hay un tipo de relación entre los datos, si es lineal, curvilínea, parabólica, hiperbólica, y también que no haya correlación entre los errores que comete y los parámetros que está estimando. Hay un montón de condiciones que todas esas se tienen que dar antes de aplicar el estadístico, que yo puedo asegurar que, ¿no?, un porcentaje elevado de lo que hay en la literatura no lo cumple. Bueno, cuando hagáis el TFG, lo primero que os van a decir, si aplicáis estadística paramétrica, que ya lo veréis, es, ¿habéis comprobado los supuestos paramétricos? ¿Vale? Pues eso sería la elección adecuada, ¿no?, de la prueba estadística. ¿Sí? Eso es como que yo voy a apretar un tornillo y antes de ver el tornillo, las características del tornillo, pues cojo una llave, ¿no? Pues si no vale, pues la llave, pues no muevo el tornillo, ¿no?, o no rompo el tornillo, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Pues así de simple, ¿vale? La potencia estadística, esto también está un poco fuera con los conocimientos que ahora mismo tenéis. Potencia estadística significa que yo sea capaz de cuando una prueba tiene potencia estadística es que yo detecto, ¿sí?, si hay efecto. Baja potencia estadística, ¿qué significa? Lo contrario. Que aún habiendo efecto, ¿sí?, mi prueba estadística dice que no hay diferencia, ¿vale? Normalmente esto está relacionado con muchos aspectos, sobre todo con el tamaño de la muestra, la variabilidad de los datos, ¿sí? Y obviamente la anterior, si el estadístico es uno adecuado, pero fundamentalmente el tamaño de la muestra afecta bastante, ¿vale? ¿Estáis entendiendo algo de esto? ¿Duda? ¿Verdad? ¿Una? Mucha no me vale. Una en concreto, ¿no? Vale, rápidamente, validez externa. Fijaros, validez externa hace referencia a en qué medida, ¿no?, se puede generalizar la relación entre las variables, en este caso, ¿no?, entre la variable independiente y dependiente, ¿sí?, que he puesto aquí TO, ¿no?, Treatment Output, detectadas, ¿no?, en una muestra concreta de personas, en las unidades, situaciones y medidas, ¿no?, a otras personas, situaciones y medidas distintas, ¿vale? Vosotros hacéis un estudio de una variable, ¿no?, en una situación, ¿no?, una medida sobre una persona y queréis ver hasta qué punto yo eso lo puedo extrapolar, ¿sí?, a otra población diferencial. Hacemos un estudio con los niños y las niñas andaluzas. Pues vamos a ver si esto lo puedo aplicar en, ¿no?, en el país valenciano, ¿sí?, en el país vasco, ¿no?, en el país catalán, ¿sí?, ¿vale?, porque tienen características diferenciales, ¿vale?, pues eso sería extrapolar, ¿vale? Por lo tanto, la amenaza a la validez externa está relacionada con todas las interacciones que se den cuando yo aplico el estudio que me imposibilite extrapolar, ¿eh? Es decir, si mi tratamiento funciona, pero solamente funciona con una muestra en particular, no me va a posibilitar extrapolar, ¿sí? Es decir, dice, el efecto del tratamiento en una muestra con determinadas características puede estar reflejado, un efecto particular que no se daría en otra muestra, ¿no? Imaginaros, pues si utilizáis, ¿no?, no sé, la oratoria, ¿no?, en Andalucía y utilizáis chistes andaluces, ¿sí?, y decir, bueno, pues esto vale para Andalucía, ¿vale? Y decir, no, para Andalucía no vale, para Sevilla. Eso no lo puedes extrapolar, ¿eh?, al País Vasco, porque no se van a reír con nuestros chistes. ¿Sí? O sí, 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 pues sí, sí, pues bien. ¿Eso cómo se arregla? Con la representatividad, ¿no?, de la muestra, que yo tenga muy clara cuál es la población y cuál es la característica de mi muestra. Igual con la situación, ¿sí? El tratamiento funciona, macho, funciona en tu colegio, porque te he visto tu colegio. ¿Cuántos niños tiene por aula? ¿Cuántos profesores tiene por aula? ¿Te he visto los medios que tiene tu colegio? ¿Sí? Cada niño, cada niña tiene un portátil, ¿sí? Después tienen, ¿no?, una hora de apoyo. Pues claro que funciona, ahí funciona, pero eso no lo he podido extrapolar, porque eso funciona en ese colegio. Eso no lo he podido extrapolar a otros colegios. Pues eso sería un poco, hay que cuidar la validez ecológica del estudio y hacer replicaciones, es decir, intentar, si yo quiero extrapolar, buscar, ¿no?, contextos que sean representativos de un, ¿no?, de un tipo de colegio. No, pero es que este vale para este tipo de colegio. Pues entonces, tú tienes que ver que, ¿no?, que tu estudio realmente cumple, ¿sí?, con una serie de condiciones para después yo poderlo trasladar. Muchas veces lo que ocurre es que a lo mejor un estudio funciona con unas personas y en un contexto, pero después no lo puedo extrapolar, ¿no? Vale, y ya para acabar el tema rápidamente, bueno, esto es importante, ¿no? La validez es una cuestión de grado, ¿vale? ¿Sí? Es decir, que no es válido o no válido, sino, ¿no?, tenemos indicios de validez, ¿no? Los componentes de validez están muy relacionados, ¿no? En cada uno de ellos potencia un aspecto u otro, pero recordad siempre, la validez de constructo es como la madre de las validez, ¿sí? Distintos métodos potencian un tipo de validez u otra. Por ejemplo, ¿no?, el método experimental, ¿no?, fundamentalmente va a potenciar la validez externa. No, interna, ¿vale? Interna, perdón. Debería ser también la externa, pero fundamentalmente la interna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un montón de capacidad de control de variables. Yo en un método, en la metodología experimental, puedo seleccionar a las personas, la temperatura, etcétera. Pero quizás tiene menos validez externa, validez ecológica. La validez no solo depende del método, ¿no?, sino también de todo el procedimiento que tú desarrollas dentro de los métodos. Alguien me hizo una pregunta para distinguir entre método, estrategia, ¿no?, instrumento, algo así. Dentro de los métodos tiene distintos procedimientos, también tienen que ser buenos, ¿sí? Ningún método por sí mismo garantiza la validez de las conclusiones del estudio, ¿sí? Sobre todo lo más importante es que la ciencia está al servicio de las necesidades, no al contrario, ¿eh? ¿Sí? Es decir, que tú tienes que utilizar una metodología u otra en función de tus necesidades de intervención, ¿sí? No lo cuantitativo no es mejor que lo cualitativo, lo experimental es mejor que lo cuasi experimental, la encuesta es mejor que la observación, etcétera. Eso sería un planteamiento, desde mi punto de vista, absurdo, ¿no? Cuando alguien te viene, imaginaros que tenéis una consulta, ¿no?, una clínica, y alguien os viene con un problema, y vosotros sabéis de un tipo de terapia, pero no de otra. No tiene sentido decir, no, esa no vale, solamente esta. Pues si sabéis que hay otra que es mejor para solucionar su problema, lo lógico es utilizar la otra, ¿no? Y lo último que hablan aquí es de la coherencia interna del estudio y su fase y su conclusión. Es decir, que si mi objetivo es A, que mis resultados hablen de A, no me hablen de otra cosa. Que parece, eso parece una cosa simple, ¿verdad? Pero muchas veces no se da. Una cosa es la hipótesis y otra vez es donde llegan. Entonces, si queréis ver un buen trabajo, una manera buena de saber si el trabajo es bueno es, tú coges la hipótesis y no te leas nada más, vete a los resultados. Vete si los resultados están directamente relacionados con las hipótesis. Pues parece que sí, que responden a las hipótesis. Entonces te pones a leer las tripas del trabajo, a ver cómo lo han hecho, ¿ya?, etcétera, ¿vale? Siguiente día, tema 4 y 5.
¿Los dos?
Claro. Que después no leí ninguno, sí.